11 las preguntas que propone el presidente Daniel Noboa como parte de una consulta popular a la ciudadanía y que ya las envió pues a la Corte Constitucional la tarde del 2 de enero de 2024. Estas se refieren a temas de seguridad principalmente y plantea pues reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio. Algunos consideran que el contenido de la consulta es apropiado, otros les parece que es un poco vacía la consulta. ¿Qué opina usted? Lo conversamos.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Cristian Carpio, él es consultor de riesgo político y docente universitario. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, qué gusto saludarle a usted y a toda su audiencia.
Espéreme un momentito porque parece que tenemos un problema con la conexión de su micrófono. A ver si lo logramos. Mientras tanto le voy haciendo la primera pregunta, ¿le parece? Mientras usted nos puede saludar porque tenemos un problema con la conexión de su micrófono. Pese a que está aquí en vivo. Pero bueno, el gobierno pues ha logrado ya mantener una muy buena relación con la Asamblea en este primer mes de gestión, manteniendo esta, digamos, de la que se ha hablado mucho, gobernabilidad que perdió el gobierno anterior. Además, el presidente aún cuenta con una buena popularidad al día de hoy frente a la ciudadanía. ¿Esto podría entenderse como que es un momento para llamar justo a una consulta popular?
Bueno, creo que el objetivo principal de esta consulta popular es electoral y político. Creo que evidentemente hay temas que se topan dentro de la consulta que no necesariamente son reformas institucionales o cambios importantes. Me parece que políticamente hablando es un buen time.
Ya.
¿Por qué? Porque la intención del gobierno principalmente es reelegirse. Para reelegirse ya han pasado estos 3 meses de luna de miel. Usted bien lo mencionaba, estos procesos de gobernabilidad que ha logrado con la Asamblea Nacional. Pero efectivamente ya la ciudadanía demanda temas específicos en seguridad. Hay muchos cuestionamientos del Plan Fénix y esta es la primera respuesta política que el gobierno le envía. Y esto va a coincidir probablemente con temas que el gobierno ha anunciado, como la construcción de nuevos centros de detención, también con respecto a la renovación de armamento. Y eso puede darle visibilidad de que está haciendo algo.
Un poco esto sería como una estrategia para generar una mejor percepción de que se están haciendo las cosas que la ciudadanía quiere que se hagan, ¿no? Y un poco también mirando hacia la posibilidad de que en el 2025 se pueda reelegir. ¿Esa es la intención?
Mi impresión es que por ahí va. Necesita comenzar a allanar su camino hacia la reelección. Para eso necesita trabajar en 2 temas. Gobernabilidad, que en algo lo ha conseguido, y yo creo que los temas de seguridad no se van a solucionar de la noche a la mañana. Pero sí, evidentemente, temas de percepción ciudadana, que la ciudadanía sienta que en algo se está trabajando. Y creo que eso es justamente por qué también estas preguntas son bastante superfluas y no llegan a generar una remesón. Excepción del tema de casinos, que sí salta la duda, ¿no?
Ese ya le voy a hablar, ya vamos a hablar más adelante, pero sobre el tema de las preguntas, porque usted me mencionó que las había ya leído a fondo a las preguntas y las había analizado. ¿Cree usted que la Corte encuentre objeciones, observaciones a cada una de las preguntas?
Bueno, creo que ese es el principal y primer desafío que tiene el gobierno. Que la Corte Constitucional efectivamente dé paso. Estaba leyendo los anexos de las preguntas, muchos de ellos son anexos bastante amplios, no se llegan a profundizar en los temas. No puedo darle un criterio jurídico, pero sí evidentemente creo que la Corte probablemente pueda pedirle al Ejecutivo que haga ajustes sobre las preguntas. No sería nada nuevo, ¿no? Recordemos que en anteriores ocasiones la Corte ya ha hecho este ejercicio cuando se han intentado posicionar consultas populares.
Ahora, las preguntas en lo superficial, digamos, lo que podemos leer la mayoría de los ecuatorianos o entenderlas, no tienen mayores cambios institucionales. Ahora, ¿no podía haberse hecho esto con cambios vía decreto simplemente? Algunos creen que sí.
Sí, totalmente. Creo que podrían hacerse reformas legales, por ejemplo, al Código Integral Penal, pero le hubiera restado la capacidad del gobierno de decir estoy haciendo algo activamente por los temas de seguridad. Creo que el gobierno es su primera carta al querer mencionar que está trabajando sobre los temas de seguridad, sobre todo después de finalizar un año tan violento como el 2023, cuando ya comienzan a criticar el plan Fénix, cuando no se conoce sobre el mismo. Creo que el gobierno puede comenzar a decir si estamos trabajando en algo, y puede coincidir con herramientas, como les dije, políticas y situacionales que le ayuden a ganar esa elección. Teniendo eso, va a tener oxígeno político para encaminarse a una potencial reelección, o al menos allanar su candidatura hacia una reelección.
Bueno, pero también hay que pensar que ese concepto también es un poco drástico, porque si bien un año es muy poco, el 2025 vienen elecciones, y sí es corto, aunque mucha gente dice no, un año no es corto, pero en política sí lo es, ¿verdad? Pero pueden pasar muchas cosas, lo vimos en las elecciones pasadas, ¿no? Como en cuestión de días, un debate cambió todo, la muerte de uno de los candidatos cambió todo, pateó el tablero y se dio la vuelta a todo, ¿no? Entonces, sí, en días se puede cambiar la percepción de la ciudadanía o la inclinación hacia uno u otro personaje.
Yo creo que, como lo había mencionado, el primer obstáculo es superar los filtros de la Corte, pero de ahí vienen obstáculos políticos hacia avanzar. El primero es, por ejemplo, definir los voceros de la consulta. Eso va a ser clave. Aterrizar los mensajes a la ciudadanía. Y después de eso, sostener los mensajes con otras acciones de seguridad para lograr...
Como la construcción de las cárceles que usted decía.
Como construcción de la cárcel, la renovación del armamento chatarra que han mencionado. Por ejemplo, si es que se ve que existe o visibilidad de los temas de seguridad, al menos en algo pueden lograr mejorar esa percepción. De ahí hacia adelante, evidentemente, el gobierno tendrá que superar varios obstáculos. La caja fiscal está en una situación muy deplorable, pero si es que tiene un buen trabajo en la percepción de seguridad, inclusive es más fácil, no creo que en el corto plazo, pero sí a mediano plazo, hacer reformas económicas o tener mayor garantía para poder impulsar las mismas.
Ahora, las preguntas en su gran mayoría son de este tema, del tema que hemos conversado, el tema de la seguridad. Pero existe una pregunta que es la número 11, que aparentemente no tendría nada que ver con el tema anterior. Y yo le pregunto si no le parece a usted un poco contradictorio a lo propuesto en los temas de seguridad, porque esta pregunta, la número 11, pretende permitir nuevamente el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a los juegos de azar, cuando sabemos que alrededor del mundo estos lugares son utilizados por el narcotráfico para el lavado de dinero, ¿no? Entonces, como que llama la atención.
A ver, yo creo que evidentemente hay una contradicción. Este mercado de negocio puede prestarse justamente para lavado de activos y demás, pero hay que también tomar en cuenta que ya muchas actividades ilícitas se están blanqueando dentro del mercado formal y que no se ha hecho nada para formalizar estas actividades. Inclusive las apuestas, por ejemplo, las apuestas deportivas y otros elementos más no se han topado. Creo que uno de los ofrecimientos de campaña del gobierno siempre fue generación de empleo. Creo que el mensaje...
¿Esta es una importante fuente de generación de empleo?
Creo que el gobierno quiere posicionar esta pregunta bajo el esquema de generar empleo.
Pero bueno, hay una realidad, perdón que le interrumpa, y es Perú, ¿no? En Lima, en todos lados hay casinos, en donde hay restaurantes dentro del casino, y eso ha generado muchísima generación de empleo.
Empleo directo e indirecto. El gobierno hablaba de más de 200.000 empleos dentro de la consulta. Me parece que esos son los empleos directos e indirectos, midiéndolo proporcionalmente. Pero también veamos que los países que tienen lucha contra el narcotráfico también tienen casinos. Colombia es otro de los países que podemos verlo. Creo que el gobierno quiere en el corto plazo comenzar a decir si estamos generando empleo formal y hemos reactivado a otros sectores de la economía.
Con el riesgo que esto implica.
Con el riesgo.
En un momento tan crítico para la seguridad.
Con el riesgo que eso implica, pero también tomando en cuenta que la situación actual tampoco se ha mejorado en nada. O sea, yo creo que el mensaje político del gobierno va enfocado en eso, en estoy generando algo, pero creo que esa es la pregunta más difícil de poder debatirla ante la opinión pública, que es la que más resistencia va a generar en la ciudadanía, y en muchos sectores políticos ya lo está haciendo.
Ahora, ¿no habría sido mejor, dicen algunos, que se pusiera esta apertura hacia los casinos o juegos de azar simplemente en hoteles 5 estrellas, como también lo hay en otros países. Es decir, no indiscriminadamente, porque eso también afecta a la salud de los ecuatorianos. Estamos hablando de que hay una fuerte tendencia, y esa fue la razón por que el gobierno de Rafael Correa pues había eliminado este tipo de negocios, por la cantidad de personas que son adictas al juego, que es la ludomanía, digamos.
Bueno, yo creo que esa era la clave dentro de los anexos, del poder limitar este campo de acción para poder focalizar de mejor manera, que el gobierno ya no lo ha hecho, y tienes un problema social que puede generarse hacia adelante. Pero hay que tomar en cuenta también y ser muy realistas. Mucho se critica de estas actividades, pero ya hay actividades clandestinas relacionadas a juegos y casinos. Veía reportajes de años anteriores como habían cerrado en muchos pueblos donde lo opera el narcotráfico, salas clandestinas de juego, y también había visto cómo, por ejemplo, las apuestas deportivas y otros, digamos, negocios similares no han tenido control. Entonces creo que eso también puede ayudar en cierta parte a formalizar, aunque no lo justifico evidentemente.
Ay, claro, y incluso me ha hecho acuerdo de un caso que hubo hace como año y medio, que fue de una casa, un edificio, en donde entraron a disparar, hubo una balacera, y justamente era un lugar clandestino de juegos de azar.
Sí, evidentemente, o sea, tampoco hay que quitarse de la realidad. Salas de juego clandestinas hay, y evidentemente en lugares inclusive donde operan círculos del narcotráfico. El tema es también cómo, si es que el gobierno tiene la gran acción de formalizar realmente este sector o no. Mi impresión es que en los anexos sí se dejan por fuera muchas formas para poder limitar, como usted bien mencionaba, estos juegos y darle mayor formalidad y rigidez para evitar estos excesos.
Y de cierta forma control también, ¿no? Que no lo tienes en el ámbito clandestino. Pero, por ejemplo, otro tema de la consulta que también escuchaba en redes sociales, sobre todo, decía, bueno, no tenemos plata, no tenemos dinero y vamos a gastar otra vez en una consulta.
Sí, pero tomemos en cuenta que la consulta va a hacerse, porque la Asamblea Nacional ya aprobó una enmienda constitucional que era justamente para el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, el rol que puede tener. Eso lo aprobó en diciembre, la consulta debía haberse sido llamada. Por eso es que creo que el gobierno aprovecha estas oportunidades políticas para enfrascar su consulta con un fin político electoral. Y creo que puede aprovechar ese tema de la consulta. Ahora, esto, desgraciadamente, en el Ecuador la mayoría de los temas son políticos, tienen un trasfondo político. Todos los gobiernos que han impulsado consultas populares desde el retorno a la democracia han tenido objetivos políticos. Y creo que evidentemente...
Y la respuesta también es política de la ciudadanía. Porque lo pasó a Guillermo Lasso en el gobierno anterior. Es más, hay preguntas que ya las hizo Guillermo Lasso y perdió.
Bueno, yo creo que Noboa quiso diferenciarse en algo. Mi impresión es que hubiera sido muy importante, por ejemplo, volver a tratar el tema de la extradición. Pero creo que deja por fuera estas reformas más profundas para evitar justamente caer en esta coyuntura política más sesgada. Yo he visto que la mayoría de sectores políticos hasta el momento han criticado la forma, que si tenía que hacerse a través de una reforma al COIP, que si tenía que plantearse por reformas legales, pero no han criticado el fondo. Yo creo que ahora es más difícil que los grupos políticos cuestionen el fondo de los temas de seguridad, más aún cuando el caso Metástasis enlodó de cierta forma grupos políticos, y cómo podrían presentarse a la ciudadanía para que dos veces nuevamente digan no a los temas de seguridad. Entonces creo que eso también es una oportunidad política que el gobierno le está utilizando.
Es el momento, definitivamente. Tal vez después no lo sea.
Pienso que ahora tiene más probabilidades, pero en política, como usted bien lo dijo, es hasta el último minuto. Esperemos que aprendan de los errores de su antecesor y evidentemente trabajen en la coyuntura política.
Bueno, y en todo caso nos quedamos con las palabras del presidente hace pocos minutos, que dijo en cadena nacional que los ecuatorianos lo consultemos, lo conversemos en familia, lo analicemos. Es el momento también de hacer patria, informándonos con lo que se nos está proponiendo.
Hay que debatir, consensuar, hay que trabajar a la interna, socializar, pero repito, primero esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional. Creo que ese es el primer gran obstáculo político, jurídico que tiene el gobierno.
Le agradezco muchísimo, doctor.
Muy amable. Muchas gracias, a las órdenes.
Nos acompañó Cristian Carpio, consultor de riesgo político y docente universitario.